Mira, quiero que conozcas a Oleksandr.
En este día, cuando ha venido a visitarle su hija con su esposo, que la hija le ha dicho, papá, ya no tienes las piernas. Lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que teniendo 58 años, barrera psicológica yo no la tengo, y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
¿No pasa nada?
No.
Y quiero que conozcas a Boba.
Después de una semana ya tenía muchas ganas a volverse a seguir luchando.
Como ¿otra vez al frente?
Sí, como un loco, sí.
¿Y su familia qué dice? ¿Le apoya en todo?
Sí, totalmente.
Y este es Alex.
Чудово, займаємося. Важко, конечно,
Акодо тенія, Лавала його Акодо. Sí, y dice que está perfecto. Sabe que rehabilitación no puede ser sin dolor. Pero él tiene que seguir, aunque le duele, tiene que esforzar. Y es, digamos que lo que está haciendo ahora es uno de sus pasos. Y después ya piensa que va a doblar o va a hacer otro tipo de ejercicios.
Y también quiero que conozcas a otro hombre, tiene 38 años y también se llama Oleksandr.
Él dice que si hubiera venido sin familia, no sé si hubiera estado un mes.
Son ucranianos, soldados ucranianos heridos, heridos de guerra. He estado con ellos y enseguida vas a escuchar la charla completa que hemos tenido. La verdad es que para mí ha sido impactante. Sus caras, sus ojos, sus voces, sus historias. Es duro decirlo, pero también, lo primero, ¿no?, que te llama la atención y te salta a la vista en cuanto les conoces, que son las mutilaciones de sus cuerpos. Y bueno, pues todo ello, las caras, como digo, los ojos, también esas piernas mutiladas, esos brazos, pues vuelven a mí cada poco tiempo desde que estuve con ellos. Los he conocido y claro, quiero que tú también lo hagas, que también les conozcas, que me acompañes y que te sientas pues como si estuvieras tú también a su lado, hablando con ellos, escuchando su historia. Mira, nos conocemos en el hospital de Zaragoza, en el Hospital General de la Defensa de la capital aragonesa, porque desde el 5 de mayo de 2022 allí han tratado a 53 heridos de guerra ucranianos. 24 están ahora mismo ingresados y sí, uno de ellos es Oleksandr. Entro ahora en una sala, es una sala de espera del hospital de día, de este hospital militar de Zaragoza. Es llamativo porque en esta sala lo que inmediatamente te impacta es que hay una gigantesca bandera de Ucrania con los colores azul y amarillo que preside una de las paredes, en realidad hace de cortina, ¿no?, de los dos ventanales que hay aquí. Entonces, bueno, pues es lo primero que te llama la atención, ¿no?, y que no puedes dejar de mirar. Y bajo esta gran bandera azul y amarilla me encuentro con Oleksandr Tarashenko, que tiene 58 años. Hola, Oleksandr.
Hola.
Bueno, a Oleksandr me lo encuentro en una silla de ruedas. Salta a la vista, vamos, no tiene piernas, ninguna de las dos piernas. Y de la mano derecha, pues solamente tiene uno de los dedos, que es el pulgar, y el resto pues está totalmente vendado, lo que aparentemente es un muñón, ¿no? Le falta todos los demás dedos. Es decir que, realmente su mutilación es muy importante, como digo, dos piernas y también buena parte de la mano derecha. ¿Cómo llegó Oleksandr a este hospital? ¿Qué fue lo que le ocurrió?
28.08.
Ha obtenido esta lesión y también por una máquina de misiles que cayeron y hubo una explosión. Y él agradece mucho a la asociación y al director del Hospital General que solo España le ha acogido para tratarle aquí y para rehabilitarse.
¿Por qué con su edad decide ir al frente? A ayudar con lo que él sabía, ¿no? Con sus conocimientos médicos.
Cuando tu país, tu gobierno está en fuego, está destruyéndose, le destruyen. Cuando mueren tus mujeres, niñas, es mi obligatorio directo alistarse y ayudar.
¿Qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Por qué se le produjeron estas terribles lesiones? ¿Qué ocurrió?
Я готувався заступити на чергування 28.08.
Él dice que el 28 de agosto a las 4:30 él debería hacer su turno, ha puesto chaleco antibalas todo y quería salir, pero en este mismo momento cayó esta este misil. Dice, antes me decía que solo recordaba una bola con fuego y explotó todo donde vivieron, en este blindaje, en esta trinchera donde vivieron, explotó todo, y solo ya con el tiempo sus compañeros le han dicho lo que ocurrió, porque él no recordaba nada. Y ellos le salvaron.
Ellos te salvaron. Pero, ¿cómo fue ese momento en que se da cuenta de que no tiene piernas y que le falta una mano? ¿Cómo es ese momento? Es que no me lo puedo ni imaginar.
Довгий час я був без свідомості, але...
Dice que como barrera psicológica no ha tenido, porque dice, yo ya tengo 58 años. ¿Y cómo pasó? Es que dice que él estaba sin conocimiento. Solo de vez en cuando, como despertaba, o recuerdo unos trocitos. Entonces, en este día, cuando ha venido a visitarle su hija con su esposo, y él tiene una novia, y su novia, que hija le ha dicho, papá, ya no tienes las piernas. Y él dice que tenía, estaba muy mal, no podía ni moverse porque tenía otras lesiones y todo. Y entonces ha dicho que eso, lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que teniendo 58 años, barrera psicológica yo no la tengo, y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
¿No pasa nada?
Ni, ничего. Все хорошо, все добре, bien.
No pasa nada, está todo bien.
No pasa nada, está todo bien. O sea, imagínate la cara que se me queda a mí, ¿no?, cuando dice esto, ¿no? Y me lo traduce. A ver, que es que está ahí, delante de mí. Que le faltan dos piernas y prácticamente la mano derecha al completo, solo tiene el pulgar. Y me mira, sonriendo además, y me dice, no pasa nada. Está todo bien. Y reconozco que es que, claro, me asombra y me admira. Y digo, realmente sí, ¿eh? Es que es de otra pasta, sin duda. Pero fíjate, hasta en lo más horroroso, que es una guerra, ¿no?, puede aparecer a veces hasta un brillo de esperanza. Y desde luego, el amor se impone a las bombas. Oleksandr se ha echado novia entre batalla y batalla. Le pregunto por ella y su cara se ilumina.
Que, звичайно, именно ця кохана жінка мене...
Es decir, que claro que sí, y además encima que es un amor, porque ella le ha encontrado sin conocimiento, ella le salvó, es que gracias a él, él está vivo también.
¿Sí? ¿Ella le salvó?
Sí, dice así.
¿Ella te salvó? ¿Por qué?
Она вас, каже, знайшла і спасла, так?
Да, да, дело в том, що... Коли мене поранили, без свідомості доправили в госпіталь.
Es que mira, no le salvó desde donde luchaba, porque donde estaba en posición nadie sabe, solo sus compañeros. Pero como ella le ha salvado, encontrándole en hospital, dentro de muchos heridos que no llegan a que mueren antes de que le acogen a curar, ¿sabes? Y por esto dice que gracias a ella sí que perdió las piernas. Esto nos indica porque mucho tiempo estaba sin años. Le acoge, entonces ella estaba buscándole con voluntarios, con todo, ha encontrado en qué hospital está él, y entre heridos ha encontrado y acudió a un doctor, a los doctores, y así le salvó la vida, de entre los heridos. Pero hospitales llenos de heridos, llenos, centenas, ¿no? Entonces tú tienes que buscar el suyo para que le acogen y tratan ahora mismo, porque hay muchos que no llegan, ¿sabes? Que mueren porque hay tantas gentes y poco doctores. Y alguien
de tu familia
tiene que encontrarte y decir, hola doctor, por favor, atiéndelo ahora mismo. Yeah. Porque si otro no viene, porque nadie le busca o no tiene, ya murió familia, él muere tal cual, ¿sabes por qué?
Porque hay muchos
gente muchísima gente y poquísimos doctores. Solo por esto mueren, porque no puede atenderlos. Sí,
por eso así. Dice que le ha salvado la vida.
¿Por qué se ha quedado sin piernas? Porque ya estaba perdiendo el tiempo. Porque si le atienden en el momento, es posible que se quedara con las piernas.
Sí, sí, te entiendo. No, es tremendo, pero...
está vivo porque ella es, al final he encontrado, sí, que es sin piernas, pero vivo. Por esto él también dice, no pasa nada, porque hubiera podido estar muerto dentro de muchísimos heridos.
¿Y dónde está ella ahora?
Нас знаходиться в Україні, звуть її Оксана, працює, і все добре в неї.
Dice, está en Ucrania, se llama Oksana, está trabajando y está todo bien.
¿Habla con ella todos los días?
Звичайно, я спілкуюся з
Claro que sí, que está hablando cada día con ella,
внуком,
con la novia,
сестрою.
Con nieto, con la hija, con esposo de la niña, sí, sí, que es que siempre está en contacto todos los días.
¿Y qué le han dicho los médicos sobre sus piernas?
Ничего, що будемо робити протези, а там як Бог дасть.
Dice que sí, que van a hacerles las prótesis y después como Dios nos dará.
Pero su idea, su ilusión es volver con su novia a Ucrania.
При поверненні в Україну?
Так.
Звичайно. Sí, sí.
Claro que cuando se volverá estará con su novia.
Pues que se reúnan pronto, y que vaya todo bien. Gracias.
De chiste de cerca, gracias.
De todo el corazón, nosotros llamamos del corazón limpio, es que significa que de buena persona agradece a usted también.
No, gracias a ti. Gracias, Alexander.
Gracias. Adiós.
Bueno, pues es Alexander, 58 años, ¿sí? Y se alistó hasta que ese misil pues le dejó sin piernas. Su novia, dice, le salvó. Bueno, lo que ha contado es tremendo, ¿eh? No sé si has sido capaz de reparar realmente en ello. O sea, llegan a los hospitales o los centros donde les pueden atender y como son tantos los heridos, tantísimos, si no hay alguien, un familiar, alguien que los señala y dice, este es mi familiar, este es mi herido, por favor, que venga alguien a cuidarle. Por el mero hecho de que no son suficientes médicos, no porque no quieran atender a unos o no quieran atender a otros. Es que no hay nadie que les señale. Entonces, de eso depende. Que vivan o mueran, es tremendo. Bueno, salgo de esa sala con Alina. Alina es quien nos ha servido de intérprete, a quienes estás escuchando, ¿no? Bueno, pues reinterpretando todas las palabras de Alexander. Y mientras tanto charlo con ella. Bueno, Alina Kroncho también tiene su propia historia. Ella salió de Ucrania en 2015, durante la guerra del Donbass. En su ciudad, en Chernovsky, era ya responsable regional de un banco. Habla 5 idiomas. Y en Zaragoza fundó la Asociación Aura para ayudar a compatriotas. Para ella, como para otros muchos ucranianos, Ucrania está en guerra desde 2014, pero reconoce que la mañana del 24 de febrero de 2022 entró en shock.
Sí, claro. Primeras 2 semanas no comí nada. Solo tomaba café y desde tamaño L dormí 3-4 horas al día. Y cuando ya enviamos primer camión con ayuda, ya me relajé un poco. Pero era como un paso recaudar este camión lleno de ayuda, unos 18 toneladas. Y era primero de los 19 que ahora tenemos.
¿Y cuándo te llega la petición para atender a los heridos en este hospital y que va a ser necesario que haya intérpretes y gente que también se ocupe de ellos? ¿Cómo te llega esa petición?
Lo primero me llamó una señora del hospital Miguel Servet y después se ha puesto en contacto con mi hijo, el director del hospital, Juan Antonio Lara. Entonces él me llamó y me dice, Alina, es un secreto, el jueves a la hora tal tenemos que ir a buscar los primeros heridos ucranianos. Y me empezó a contar, pero mira, unos han perdido brazo, otros en la pierna, tú no sabes, igual que están enfadados o que yo viví hasta el jueves sin dormir, sin nada. Estuve tan nerviosa, pero cuando llegaron ellos, desde primeros días yo llegaba del hospital a mi casa muy animada, hasta hoy. Yo aquí me animo muchísimo.
¿Ellos te animan mucho?
Sí, sí. Es que tenemos que aprender de ellos que, mira, está sin brazo, dice, la vida sigue. Están bromeando, preguntándome, Alina, ¿cuándo nos traerán los brazos nuestros? ¿Sabes? O vete a casa, Alina, porque ya van a sonar sirenas que vienen aquí.
O sea, una de las cosas que más le llaman la atención al principio es que no se oyen sirenas.
Sí, sí, yo, ay, qué tranquilidad, dice, qué tranquilidad. Bueno, hay de todo, porque la mayoría de sus compañeros, ellos mueren. Y eso les da mucha pena.
Es que de estas cosas a veces nos olvidamos, no pensamos, aunque hablemos de la guerra de Ucrania y hablemos de que caen bombas, incluso hablemos de tantos muertos o tantos heridos. Son a veces como cifras, ¿no? Pero cuando cada uno de ellos tiene un muerto en esa bomba o en lo que sea, claro, es que te pone de verdad de cara a la guerra de verdad, a cómo se está viviendo en un país desde hace ya muchos meses esa guerra.
Sí, y por esto usted ha preguntado ahí, ¿por qué tienen tantas ganas de volver? Porque se ha muerto su compañero, su familiar, su vecino, y quieren curarse lo antes posible y seguir luchando.
¿Es esta una de las diferencias? Fíjate, en mi recorrido por el hospital me encuentro también en uno de los pasillos con Araceli Gámez. Ella es la jefa de psiquiatría del hospital. Todos ellos pasan por su consulta. Araceli es militar y Araceli ha trabajado, por ejemplo, en Afganistán. Pero ella ve todo esto desde un punto de vista distinto.
Para mí lo que más me llama la atención es que ellos lo primero que te cuentan es que eran gente absolutamente normal, muchos no eran ni siquiera militares profesionales y de un día para otro su estructura de vida se disuelve, se rompe, salta por los aires. Entonces eso es un shock. Y aún así ellos se sienten responsables o corresponsables de participar en esa historia. Y muchos me decían, oiga, es que yo era carpintero y ahora soy comandante. Y claro, otros me dicen, no, es que yo, a pesar de que tengo mucho miedo, paseo por las calles dirigiéndome al frente y siento como los aplausos de mis vecinos me están motivando, me están dando una justificación para ir a participar en una guerra para la cual yo no estaba preparado previamente.
Incluso muchos de los que están aquí, su deseo es curarse cuanto antes para volver y si hace falta volver a luchar.
Sí, esa es su gran motivación, ¿no? Recuperarse y volver a integrarse en su vida de la manera más normal posible, que en este caso la normalidad es la mayor de las anormalidades, ¿no? Que es seguir defendiendo lo suyo, ¿no? Su derecho a tener una vida con su familia, con sus trabajos, a vivir en libertad.
¿Qué sentimientos tienes tú cuando les ves partir?
Pues mirar, es un sentimiento también muy complejo, ¿vale? Y que siempre tiene dos vertientes. Por un lado es la alegría de ver que se han recuperado, la satisfacción de saber que de alguna forma hemos podido ayudarles, ¿no? A que recuperen un poco su hilo vital, ¿no? Pero luego está la cara B, ¿no? Como digo yo, y es que sabemos a dónde van. Uno de los trabajos más difíciles que estamos afrontando en el trabajo de trauma con ellos es que los estamos recuperando para revolver al trauma. Yo creo que eso es una de las situaciones más chocantes, ¿no? Porque cuando lleguen allí van a encontrarse que afrontan directamente sus propias pérdidas, no solamente las físicas, sino las de familiares, amigos. Casi todas las semanas los vemos tristes. ¿Qué te ha pasado? Es que ayer perdí a tres, es que ayer perdí a dos. Tampoco se van a poder permitir hacer mucho un duelo adecuado, porque van a tener que afrontar de nuevo el estrés de ir al campo de batalla en la medida que ellos puedan, porque cada uno con sus limitaciones tendrá que ocupar un rol adecuado, pero lo recuperamos para volver de nuevo allí.
7:30 and I'm late. They're calling at the airport gate. Araceli, como todos los demás, como por supuesto Alina, como todos los médicos, toda la gente que les trata, al final están muy implicados, ¿no?, en estas historias. Están dándolo todo, pero también aprendiendo mucho de Alexander, de Alex, de Babo, de otro Alexander. Casi todos son Alexander, por cierto. Es tan común allí el nombre como aquí Antonio, por ejemplo, o Paco. Luego escucharemos más historias. Bob, por ejemplo, le falta una de las piernas. Alex, pues una mano la tiene prácticamente inutilizada, aunque está intentando recuperarla con rehabilitación. Una bala le atravesó el codo. Y Alexander, otro, más joven que el anterior, en este caso de 38 años, bueno, tiene una pierna que parece que está insertada directamente en un conglomerado de hierros. O sea, es una cosa brutal verlo. Aparte que, bueno, ha sufrido un montón de operaciones, tiene multitud de injertos. Bueno, pues les escuchamos sus historias y lo que dicen y cómo lo dicen y las ganas que tienen de que todo se pase y de que se curen y de volver a su tierra.